Hola, colegas y amigos, bienvenidos a esta sesión de 5 puntos, 5 preguntas, 5 actualizaciones. En esta ocasión vamos a hablar de las complicaciones infecciosas en los pacientes hematológicos. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Marcio Nucci. Él es profesor de medicina interna en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctor Marcio, ¿cómo está usted?
Es un placer estar acá para participar de esta actividad de educación. Estoy ilusionado a recibir las preguntas y contestarlas en el mejor modo posible.
Como ustedes conocen, nuestro profesor, el día de hoy vamos a tocar estos puntos que nos tienen un poquito concertados en cuanto no solo a las complicaciones infecciosas en nuestros pacientes con COVID-19, sino también las complicaciones infecciosas que día a día tenemos en nuestros pacientes hematológicos. Sin más, por el momento, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Doctor Marcio, la primera pregunta es, ¿qué tan importante es conocer la epidemiología de cada lugar para tener un estándar en cuanto al tratamiento de los pacientes hemato-oncológicos?
Bien, sin duda es muy importante. Por ejemplo, para infecciones bacterianas, es muy importante conocer no solamente la epidemiología del país o de la ciudad, pero es muy importante conocer la epidemiología de tu hospital, porque puede ocurrir que en dos hospitales que están muy cercanos en la ciudad tengan epidemiologías muy diferentes, sobre todo por los patógenos multiresistentes. Hoy tenemos este problema de los gram-negativos multiresistentes. Entonces, tenemos padrones de resistencia que son típicos de un hospital, porque quizás que tiene una característica, por ejemplo, los hospitales generales que tienen mucha UCI, tienen una presión de uso de antimicrobianos en esos pacientes muy, muy gravemente enfermos. Puede quizás que tener una incidencia mayor de colonización, infección por gram negativos resistentes. Tenemos también otros aspectos locales, como por ejemplo la transmisión de clostridioides difíciles, la colitis por clostridioides. Y cambiando para las infecciones fúngicas, es muy importante, no solo para levaduras, como sobre todo para los hongos filamentosos. Para levaduras tenemos, por ejemplo, que la epidemiología local, y acá es un poco más general, digamos, de la región del país o de la región en el mundo, a donde puede ocurrir una incidencia mayor de, por ejemplo, de Candida glabrata, que es resistente a fluconazol o tiene una sensibilidad más baja, como también podemos tener algunas otras levaduras que son un poco más prevalentes. Tenemos la Candida auris, que ocurre en ciertas regiones. Y sobre todo, como decía, los hongos filamentosos, porque como la patogenía de la adquisición de esas infecciones es por la inhalación de los conidios que están presentes en la área, puede ocurrir que tengamos en diferentes regiones, en diferentes hospitales, una concentración mayor o menor de hongos filamentosos, sobre todo aspergillus. Tenemos hospitales con camas con filtros EP presión positiva y otros hospitales que no tienen filtros EPA. Entonces, es muy importante para intentar de hacer un plan de manejo de infecciones, sobre todo en los enfermos hematológicos de alto riesgo, de tener un conocimiento aprofundado de la epidemiología local.
Muchísimas gracias, doctor Nucci. Creo que este es un punto fundamental y que creo que debemos de tener pues actualizaciones de cómo está nuestra epidemiología. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Usted actualmente mencionó un poquito de cuál es el organismo que más frecuentemente afecta a nuestros pacientes hematológicos. ¿Nos podría profundizar un poquito más qué esperamos o cuál es el riesgo más frecuente en los pacientes con leucemia, en los pacientes con linfoma, en los pacientes con mieloma múltiple, entre otros?
Ok, bien, en los pacientes con leucemias agudas, donde sabemos que los riesgos de infecciones son sobre todo ligados a la ocurrencia de neutropenia, la intensidad, la duración, y también la ocurrencia de mucositis entérica, que es un factor de riesgo muy importante. Entonces, en estos pacientes neutropénicos, que incluyen leucemias agudas de trasplante, tenemos los patógenos gram positivos más frecuentes en todo el mundo. Es muy de un hospital a otro no cambia mucho. ¿Qué son? Staphylo aureus, Staphylococcus coagulasa negativo y Streptococcus viridans. Esos son los tres más importantes. Tenemos algunas diferencias en un centro a otro, por ejemplo, para infecciones por enterococos. Entonces, tiene una variación de un hospital para el otro. Pero en la mayor parte de los hospitales, Staphylococcus aureus, Staphylococcus negativa y Streptococcus viridans. Para los gram negativos también no cambia mucho. Tenemos los tres más frecuentes, que son dos enterobacterias, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, y esta no fermentadora, Pseudomonas aeruginosa. Esos son los tres gram negativos más frecuentes en los pacientes neutropénicos. Si cambiamos a los pacientes, por ejemplo, con mieloma múltiple, leucemia linfoide crónica, que tienen una hipogammaglobulinemia como la inmunodeficiencia más importante, tenemos las infecciones por las bacterias encapsuladas, sobre todo neumococos y Haemophilus influenza. Cuando miramos a los hongos, volviendo a la hematología, tenemos cándida, pero con el uso más frecuente de fluconazol se quedó menos frecuente. Hoy, usando fluconazol, tenemos aspergillus como el hongo filamentoso más frecuente. El segundo filamentoso más frecuente cambia mucho de país o de región. Por ejemplo, sabemos que en México tiene una frecuencia mayor de mucor comparado con Brasil, por ejemplo, mientras en Brasil tenemos una frecuencia mayor de fusarium. Entonces, el segundo filamentoso más frecuente cambia un poco. Solo para terminar mi respuesta, mi contestación a la pregunta, no debemos olvidar de un filamentoso que está emergiendo en pacientes con leucemia linfoide crónica recibiendo ibrutinib y otros inhibidores de quinasa de Grutum. Entonces, es un otro escenario que está emergiendo para infecciones fúngicas en enfermos hematológicos.
Muchas gracias, doctor Marcio. Vamos con nuestra tercera pregunta. Usted ya mencionó un poquito cuál es la infección fúngica más frecuente. Nos comentó que en los pacientes con leucemia aguda y con la leucemia linfocítica crónica, la infección por hongos es lo que día a día está emergiendo. ¿Nos podría hablar un poquito más acerca de estas complicaciones infecciosas fúngicas, que es parte también de su gran pasión en la hematología y parte mucho de las publicaciones que usted tiene?
Sin duda. Entonces, en leucemia tenemos que los factores de riesgo más importantes para enfermedades fúngicas están ligados a la duración e intensidad de neutropenia y a la ocurrencia de mucositis para infecciones por cándida. Entonces, si tenemos un paciente con la leucemia mieloide aguda, inducción de remisión, tiene mucha mucositis, tiene una neutropenia de duración de por lo menos 3 semanas, es un riesgo alto, tanto para cándida como para aspergillus. Un otro parámetro que nosotros usamos mucho es una estratificación de riesgo que es dinámica. Por ejemplo, los pacientes que hacemos, por ejemplo, un 7+3 para inducción y no logran obtener remisión completa, esos son los pacientes de muy alto riesgo porque tenemos que intentar de inducir una remisión inmediatamente. Entonces, la neutropenia que tendría una duración de 3 semanas tendrá ahora una duración de 4, 5 o quizás 6 o 7 semanas. Entonces, todos los parámetros en leucemia mieloide aguda que son de mal respuesta a la inducción son parámetros que nosotros usamos como estratificación de riesgo para aspergilosis. Si cambiamos a leucemia linfoide aguda, tenemos el riesgo es muy, muy variable porque sabemos que los diferentes regímenes de terapia para leucemia linfoide aguda pueden impactar diferentemente el riesgo para mucositis y la duración de neutropenia. En general, los regímenes pediátricos tienen una incidencia menor de enfermedades fúngicas porque son regímenes menos intensos y también porque estos enfermos obtienen remisión completa en una frecuencia muy alta. Mientras para pacientes enfermos adultos o para niños o para pediátricos de alto riesgo, reciben regímenes de quimioterapia muy intensos, entonces tienen un riesgo más alto. En trasplante alogénico, toda una cuestión de duración de neutropenia, que es una función de la fuente de células madre, de los regímenes de condicionamiento, y después de la enchertía, sin duda la ocurrencia de la enfermedad del enchertó contra huésped es muy importante. Entonces, tenemos una epidemiología muy dinámica en estos pacientes. Por ejemplo, la introducción de las terapias alvo o las terapias orales resulta, por ejemplo, quizás en una disminución en el riesgo porque estos fármacos no inducen mucositis y quizás que obtenemos una respuesta más rápida y más efectiva, por ejemplo, si usamos un régimen de venetoclax con azacitidina en comparación con regímenes más intensos o, por ejemplo, gilteritinib contra quimioterapia intensa en los enfermos con leucemia mieloide aguda recaída que tiene una mutación en FLT3. Entonces, son cambios que apreciamos y tenemos que tener en cuenta y estar con una vigilancia muy atenta para sorprender estos cambios.
Muchísimas gracias, doctor Marcio. Vamos con nuestra cuarta pregunta. Y mucho se ha hablado acerca de qué se debe de hacer o qué no se debe de hacer, qué medicamentos se deben de retener o no dar o si dar. Mucho ha habido en cuestionamientos en esta era del COVID-19. Muchos habló inicialmente que no se debería de dar anticuerpos monoclonales, luego que sí, luego que los esteroides no se deberían de utilizar, se debería dar la mitad de la dosis, luego sí. La pregunta es, actualmente, con los tratamientos que tenemos de anticuerpos monoclonales e inmunoterapia, ¿qué ajustes se recomiendan hacer en la era del COVID-19? En estos pacientes que están en riesgo de tener esta complicación infecciosa, ¿está justificado disminuir, quitar, ajustar algún medicamento o riesgo-beneficio? ¿Cuál es su respuesta, doctor?
Sí, hemos aprendido bastante, pero no suficiente con la pandemia. Empezamos con algunos case reports, por ejemplo, que el uso de ibrutinib resultaba en un aumento en la respuesta, porque ibrutinib tiene una acción inmunosupresiva y quizás que ibrutinib podría disminuir la tempestad de citocinas que ocurre en las formas graves de COVID. Después, también con ruxolitinib, sí, con bases en algunos relatos de casos que tendría quizás un efecto. Muy bien. Estudios randomizados con estos dos fármacos no lograron demostrar una mejora, una disminución en la frecuencia de formas graves de COVID. Por otro lado, puede ser que el uso de esos inmunosupresores puede resultar en una disminución, por ejemplo, en la respuesta a la vacuna, que sabemos que es una medida preventiva muy, muy importante. Entonces, tenemos la masa mayor de informaciones por la cuestión de la vacuna con la leucemia linfoide crónica, a donde tenemos una frecuencia de respuesta vacinal a la vacuna muy pequeña. Aprendemos en estos estudios que el uso reciente o actual de los monoclonales anti-CD20 como rituximab o bimutuzumab resultan en una respuesta a la vacuna muy mala. Entonces, es una opinión general que, por ejemplo, si tenemos un paciente con linfoma o con leucemia linfoide crónica, que vamos a empezar a tratarlo con un monoclonal anti-CD20, que intentemos de hacer dosis adicionales de las vacunas contra COVID para darles una oportunidad de obtener una respuesta a la vacuna y después empezar un anti-CD20. O quizás que cambiar de terapia intentando de no usar un anti-CD20. Pero como dijiste en la pregunta, es siempre en hematología una cuestión de riesgo y beneficio, porque si tenemos un fármaco que es muy importante para el control de la enfermedad hematológica, no tenemos otra alternativa que dar estos fármacos. Hemos aprendido, por ejemplo, en un estudio epidemiológico europeo, grande estudio de COVID, donde la mortalidad era mayor en enfermos con leucemia mieloide aguda, donde intentaron de retrasar el inicio de quimioterapia por el tema de COVID activo. Esto se demostró de ser malo y aumentar mucho el riesgo de muerte. Entonces, no, como hemos aprendido, pero no hemos aprendido bastante o suficiente para hacernos recomendaciones muy sólidas. Yo pienso que la recomendación más importante es intentar de no usar fármacos que interfieren con la respuesta o postergar o retrasar el inicio de estos fármacos en pacientes que pueden beneficiarse de una vacuna.
Muchísimas gracias, doctor Marcio. Creo que estas son preguntas controversiales. Y nuestra última pregunta, y ya para acabar nuestros 5 puntos, es, mucho se ha hablado de, para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, el uso de plasma convaleciente en este grupo de pacientes. Muchas veces han utilizado plasma convaleciente con un antiviral de manera conjunta. Sin embargo, en pacientes hematológicos, ¿qué podemos decir del uso de plasma convaleciente en un paciente, digamos, con quimioterapia y mielosupresiva más estos antivirales?
Sí, tenemos muchos estudios de plasma convaleciente. Tenemos más de 21.000 personas que fueron tratados en estudios randomizados con plasma convaleciente o plasma sin de personas que no tuvieron COVID-19. Y en general, hemos aprendido que el uso de plasma convaleciente no funciona en pacientes hospitalizados. Entonces, si queremos usar plasma convaleciente, tenemos que usarlo más temprano en los pacientes en los primeros 5 o la primera semana de COVID-19. Por ejemplo, semana pasada estaba publicado en el New England Journal of Medicine un otro randomizado a donde los pacientes recibían plasma convaleciente en los primeros 10 días de síntomas, todos ambulatoriales. Este estudio logró demostrar una reducción en los desfechos primarios que era hospitalización y muerte. Sabemos también que quizás es muy probable que el plasma convaleciente va a funcionar menos en pacientes que recibieron la vacuna. Pero todo eso vale para los enfermos no hematológicos, porque si miramos a la cantidad de pacientes hematológicos que participaron de esos estudios randomizados, ciertamente no tendremos mucho que decir porque era una pequeña cantidad de pacientes. Pero sabemos que las vacunas no funcionan bien y nosotros hematólogos siempre intentamos ofrecer algo a los pacientes. Yo pienso que para los enfermos hematológicos las dos medidas más importantes hoy sean el uso del anticuerpo monoclonal combinado Evusheld para los enfermos en preexposición, o sea, pacientes hematológicos que no lograron obtener una buena respuesta a la vacuna, esta combinación de monoclonales en el estudio randomizado ha demostrado una protección que tiene una duración hasta 6 meses. Y la otra acción que pienso que es muy buena sería el uso de antivirales. Tenemos 2 que fueron estudiados en randomizados. También las limitaciones es que pocos pacientes hematológicos, pocos inmunodeprimidos, pero tienen 2 fármacos, sobre todo nilmatrelvir, que ha obtenido una respuesta, una protección de 88% cuando tomados orales en los primeros 5 días de síntomas, más o menos en la misma estrategia que usamos con el oseltamivir para los pacientes con exacto. Entonces, tiene un otro tema que puede limitar el uso de plasma convaleciente, que es la ocurrencia de las variantes. Entonces, tendría que ser plasmas convalecientes de enfermos recientes y con títulos más altos, porque también aprendemos que con títulos más bajos es menos probable. Entonces, yo pienso que está en la zona gris. Yo particularmente en mi hospital no uso plasma convaleciente porque me parece que la cantidad y calidad de informaciones no es suficiente para convencer.
Muchísimas gracias, doctor Marcio, por esta oportunidad de contestarnos nuestras dudas y muchísimas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, compañeros, y nos vemos en nuestra siguiente ocasión. Gracias, doctor Marcio.
Gracias a todos.